Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves hasta ahora, en Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Aquí estamos con don Erwin Sandoval, ahí por el lado de Puerto Viciano. Hola Erwin, ¿cómo estás?
Hola Peter, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un saludo también a todos nuestros auditores. Un par de semanas ausente, pero hoy día una importantísima conversación imperdible, por lo demás, con una persona bien entendida en la materia.
Sí, pues esta conversación de hoy surgió de un seminario la semana pasada fue,
Sí.
sobre turberas como ejemplo de la naturaleza de solucionar las cosas por sí misma, ¿no? Y uno de los expositores ahí en el seminario era nuestro invitado de hoy, que se trata de Roy Mackenzie, quien es microbiólogo, doctorado en estas cosas, investigador y profesor asistente de la Universidad de Magallanes en la sede de Puerto Williams, nuevamente, del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Hola Roy, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola Edwin, muchas gracias por la invitación. Sí, pues justamente estoy ahora el Instituto de Ecología y Biodiversidad, ya no estoy afiliado a ese instituto. Ahora es el Centro Internacional Cabo de Hornos, el CIC.
Ah, verdad que cambiaron,
Sí.
¿cierto?
Así es, hace poquito.
Qué
Estrenando
bueno.
el nuevo centro de investigación.
Sí, estaba leyendo un artículo en la revista Nature de nuestro amigo común, que también es colega tuyo, Ricardo Rossi, que dan hartas ganas de conversar con él a ver si el próximo jueves sobre ese artículo, que está buenísimo.
Sí,
De un
así
panel
es.
internacional sobre justamente de naturaleza.
Y
Oye.
ojo, un apunte ahí, permíteme, Peter, porque es un centro de investigación, efectivamente, pero también tiene todo un pabellón asociado a la educación y la vinculación también y la
Claro.
transmisión de este conocimiento, que es un tema también, lo discutíamos anteayer en un conversatorio sobre los estándares de Escazú, transmitir y traspasar a la comunidad, en general todo este conocimiento que se tiene. Es un pilar muy, muy importante y qué bueno que también en este nuevo centro se esté favoreciendo como uno de los pilares fundamentales de su funcionamiento hacia el futuro también.
Justamente, sí, pues nos acomodamos mucho con reclamar y denunciar si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, esa es un poco la intención de conversar contigo, Roy, hoy, sobre las turberas nuevamente.
Sí,
Bueno,
pues.
años atrás conversamos harto con Carolina Rodríguez, que es nuestra, Carolina y Marvin son nuestros asesores. Bueno, me enteré que tú también eres amigo de ellos.
Así
Y ahí
es.
hemos seguido conversando, ¿eh? Después del seminario se dio un intercambio bien bueno con Fernanda Salinas y con ellos también sobre el tema este de la pomponera, que llevó ahí la incógnita de qué se trataba las pomponeras.
Los
Bueno,
pomponales.
los pomponales. Oye, Roy, ya, pero empecemos por el principio. Cuéntanos. ¿Qué es lo que es una turbera y cuáles son las condiciones esenciales para la existencia de una turbera?
Sí, pues
La
mira,
capital famosa.
exacto. Mire, yo pretendo no ser majadero porque igual a esta altura del debate ya hay harta información sobre la mesa. Entonces, así en breves palabras, que yo diría que es el destilado del concepto, es que las turberas son humedales. Entonces, partiendo por ahí, ya tienen una significancia súper importante con respecto a nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático y de mitigar también lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, ahí va a entrar ya en tema de pomponal y turbera. Y yo creo que tú diste en el clavo la otra vez cuando comentábamos, Peter, que yo no conozco los pomponales, efectivamente, porque eso está más bien en la parte norte de donde existen las turberas, que es la región de los lagos, los ríos, por ese lado, y que tiene que ver con la historia natural que tiene ese lugar con respecto a la colonización hace un siglo y poco
Exacto.
más y poco menos también. Y en cambio, acá en Magallanes y en la región de Aysén incluida, tenemos otro tipo de problemas que no están asociados o que no terminan en Pomponales, porque el Pomponal al final, y esto te lo estoy diciendo ya un poco pensando en voz alta, pareciera estar más bien asociado a como lo decía la doctora Salina, a una condición de temperatura un poquito mejor, más gentil, más amable, o que por lo menos no se congela durante todo el invierno, como es el caso de Magallanes. Y entonces, en ese escenario climático que es un poco más benevolente, se daría mayor naturalidad a los pomponales. Entonces, eso a diferencia de cómo sucede con las turberas, que tienen un origen postglacial, que es muchísimo más antiguo, estamos hablando de milenios. Se dice que las turberas tendrían un promedio entre 13.000 y 18.000 años en la Patagonia, y hacia el sur estarían las más antiguas, y es por eso que Magallanes y Aysén también es favorita en turba, más que en esfagnum. Entonces ahí tendrías de estos dos productos que se pueden obtener desde una turbera y que están en el meollo de la conversación de hoy, de la ley de turberas. Es la turba como producto que estaría más favorecido en la parte más sur de nuestro país, y el musgo pompón, que estaría más bien asociado a la parte más centro-sur del país, ¿verdad? Y en la parte de los lagos, de los ríos, en la isla de Chiloé más específicamente también. Y es ahí en donde se dan entonces el fenómeno del pomponal. Ahí son los dos humedales, creo que de ahí parte la conversación al final, ¿no? Dice, ¿qué tan importante? ¿Qué más importante es un humedal? ¿Es un humedal más importante o es un humedal menos importante? Al final, como que estamos en ese rango, ¿no?
Bueno, la cuestión es que la capa de arriba de la turbera, bueno, eso es lo que quería que explicara, las capitas de la turbera. La capa de arriba de la turbera es el sphagnum famoso, el musgo, bueno, hay otra especie también, que es el que llaman pompón. Y, o sea, la capa de arriba sería el pomponal de la turbera. O sea, para enrear más las cuestiones. Entonces, claro, la capa arriba del pompón y la descomposición del pompón dentro de este sistema de agua, porque el agua es indispensable en esta cuestión, va produciendo la capa de abajo, que es la descomposición y que es la turba. Claro que para eso pasan montones de años. Ahora, claro, en el
Exacto.
pomponal, que suele ser antrópico después de incendio, acá yo me tocó ver uno bien impresionante en la isla Cuptana, que fue quemada hace un siglo atrás, y que es todo un pomponal así, con unos palos parados de donde había bosque y algunos cipreses por ahí. Y pasamos un día por ahí con unos ingenieros forestales. Los ingenieros forestales dijeron: no, esta isla es pelada. A ver, momentito, apuesto que fue quemada. Claro, y efectivamente había sido quemada y ahora tenía pompón. Ahora, debajo
Claro.
del pompón ese, dándose las condiciones, después de cientos de años, se irá a producir turba algún día, pues, ¿no?
Claro, efectivamente, bueno, aquí hay cuestiones que tienen que ver con la propia biología del musgo, ¿no? Porque una de las cosas que hace que se acumule más turba a partir de musgo es que el musgo va acumulando entonces en su tejido unas moléculas que son muy, muy difíciles de romper. Y eso es concretamente lo que se demora más en este proceso de compostaje natural, ¿no? O sea, entre comillas, compostaje, ¿no? Como que es un proceso que comienza, pero que queda interrumpido, un compostaje interrumpido debido a la falta de oxígeno. Entonces, si uno
Es un
inyectara.
compostaje anaeróbico, o sea, no es compostaje, sería otra cosa.
Claro, exactamente. O sea, no quiero enredar, pero quiero tratar
Sí.
de buscar alguna
De dar una
analogía para
imagen,
entender,
exactamente. Sí.
claro, de para dónde se dirige esta cuestión. Entonces, es una digestión incompleta. Eso es concretamente, que se da en ausencia de oxígeno. El oxígeno es lo que permite llegar hasta las últimas, hasta las moléculas más pequeñas, ¿no? Que sería el dióxido de carbono, en este caso, el CO2, la molécula más chiquitita que sale de la respiración. Pero al final, en la biología del musgo es lo que le da estas propiedades que le permite acumularse más en forma de turba. Entonces, por eso las turberas esfagnosas son especialmente, digamos, si uno pudiera hacer un ranking, serían las prioritarias dentro de todos los humedales para ser protegido precisamente porque es más probable que desde allí se acumule la turba. Independiente, o sea, no tan independiente, nunca es independiente, pero con mayor probabilidad que a partir del tejido de otros vegetales que son más propensos a destruirse más rápidamente, ¿no? Es una propiedad del musgo que es longevo y que acumula entonces en su tejido esta capacidad de, bueno, que es una cuestión que comparten los musgos, ¿no? Que no se lo comen las vacas ni los caballos. Entonces ellos producen unas moléculas que son, que tienen mal sabor, tienen unas propiedades organolépticas que le caen
Es
mal a los
un musgo,
herbívoros.
no una planta.
Claro, y entonces, y a pesar de que están ahí al acceso de los herbívoros, no se los comen, pues, y eso es una de las características principales que tiene el grupo de musgo en general y que, por supuesto, el esfagno también lo lleva consigo. Entonces, por eso ahí tienes un componente de turba. Entonces, el tejido de musgo que se encuentra arriba, que está haciendo fotosíntesis, como todas las plantas, entra no al circuito de la. Cuando muere su tejido, no entra al circuito de la tierra en donde los organismos y los hongos y los microbios lo descomponen y todos los nutrientes quedan disponibles para el resto de los árboles de nuevo, sino que queda este material semidescompuesto, que le llamamos turba, ¿verdad? Y entonces, en este escenario en donde se forma la turba es donde empieza el servicio ecosistémico de acumulación de carbono y si nosotros dejamos eso intacto, ese carbono se queda allí y no se convierte en gases de efecto invernadero que luego nos van a arruinar un poco la calidad de vida, ¿no? O sea, un poco bastante.
Y eso, ese es el punto que finalmente pensando también en nuestros auditores que ven acá en el territorio de Aysén, por ejemplo, cuando recorren la carretera austral, sobre todo hacia la zona sur de la región, estas pilas de sacos con algo extraño, quizás para algunos desconocidos dentro, ¿qué es esto? Finalmente, ¿por qué ha causado tanto, digamos, movimiento en la opinión pública este proyecto de ley de protección ambiental de turberas? ¿Por qué hay un llamado desde organizaciones ambientales, más de 160 en la última publicación, haciendo un llamado urgente a la protección de estos ecosistemas? ¿Por qué hay un llamado también de la ONU y compromisos internacionales de Chile, diciendo, sabes, que vamos a proteger estos ecosistemas? Ya lo esbozas un poco tú, Roy, al final de tus últimas palabras de, bueno, cumplen un rol de mitigación. Ahí, ojo vecinos, este concepto de mitigación está asociado a cómo emitimos menos gases que contribuyen al calentamiento global, ¿ya? Pero ¿cómo lo hace, Roy? ¿Y por qué es tan importante mantener el equilibrio de este ecosistema? Y una pregunta asociada. Después de su intervención, dado que tiene esta importancia de mitigación, después de su intervención, alguno podría decir, ya, pero lo dejamos tranquilo un rato y esto se recupera rapidito. ¿Qué nos puedes decir también al respecto?
Bueno, aquí, como decíamos, bueno, esto parte ya de los servicios ecosistémicos propiamente tal, ¿no? Como para ir hablando por parte, porque aquí uno de los temas es que se cruzan varias cosas al mismo tiempo y es difícil entonces ir pasando
Claro.
por todo sin repetirnos demasiado o sin como enredarse un poco. Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos que generan las turberas es una de las herramientas que estamos utilizando para que dentro de la ley turberas se mantengan como un solo componente y no se divida en tres subcomponentes, que es lo que se ha hecho históricamente con las turberas, ¿no?
Exacto.
Sus tres elementos principales, que es la turba, el agua y la cobertura vegetal, en este caso es el musgo pompón, pero no solamente el musgo pompón, hay un montón de cosas asociadas a las turberas en su capa superior, que son plantas, también los juncales, por ejemplo, que son súper relevantes para las culturas canoeras de toda la costa del Pacífico del sur de Chile, los cahuéscar, de los yaganes, y de mucho que yo desconozco también, porque es parte de su cestería, es parte de su cultura. Los juncales y los humedales están insertos dentro de su día a día, o sea, esta cuestión es así también. Y por eso parte de la ley y parte del reclamo es que también se les consulte a ellos con respecto a qué va a pasar con esto, y que es una de las cosas que está yendo fuera, ¿verdad? Bueno, pero estaba hablando de estos tres componentes. Entonces, los tres componentes son los esenciales y son desde donde aparecen los servicios ecosistémicos que nos ayudan ahora a darle relevancia frente a los legisladores para que ellos legislen no para el día de hoy o el día de mañana, sino que para el futuro de Chile, ¿verdad? Los servicios ecosistémicos
Exacto.
los vemos a mediano y a largo plazo, e incluso a corto plazo, porque estamos hablando del agua también. O sea, se nos acaba el agua hoy. Y entonces, está el agua, digamos, como fuente de agua fresca, agua dulce. Está la turba, que es básicamente el concepto de carbono y esta idea de que, de que si el carbono se mantiene en la turbera, no se convierte en gases de efecto invernadero que van a generar un desagravio de alguna forma en la calidad de vida de todos los demás, ¿verdad? Es a nivel planetario. Y el tercero es la diversidad, precisamente, que está asociado al esfagno, está asociado a los juncales, está asociado a los anfibios y a todos los organismos que están dependiendo también de un humedal, que es una fuente de agua, que en todo ecosistema entonces tiene un rol preponderante en el circuito de vida que genera en el contexto de la resiliencia de los ecosistemas también frente a las olas de calor, frente a las sequías que van a ser cada vez más comunes. Entonces también tiene un rol que es intrínseco, que es propio de mantener y perpetuar la ecología de los ecosistemas de la Patagonia, concretamente, del mosaico de ecosistemas de la Patagonia. Y por otra parte, cuando están insertas también, o cuando nosotros estamos insertos, ¿verdad?, cerca de las turberas, también tienen un rol mayor en términos de la responsabilidad que significa alterar una turbera que está proveyendo de agua fresca a un pueblo o a una comunidad humana por ahí cercana. O sea que tampoco se puede. Mira, yo soy más bien de ver todo así como que todas las especies somos iguales, pero ahora en este momento sí que sirve que tú pongas al ser humano en la parte alta en el sentido de decir, mira, también está afectando al ser humano, por lo tanto, no tiene mucho en el tira y afloja que uno hace cuando dice, ya cuánto gano, cuánto pierdo, se ve que perdemos mucho más de lo que estamos ganando con eso, con la venta del pompón a sacos o con la venta de la turba. Concretamente. Entonces, cómo funciona es de esa manera. Hay que mantener esos tres elementos, dependen de entre sí, ¿ya? Ahí se forma un equilibrio. El agua mantiene la turba estancada, en el sentido de que no se libera, y la biodiversidad que está encima está permanentemente ingresando más y más carbono a través de la fotosíntesis y la muerte del tejido del musgo. O sea que eso está creciendo cada año sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Y además estamos recibiendo agua, o sea, joya. Entonces, la idea de interrumpir uno de estos tres elementos y pensar que los otros dos no se van a ver afectados es producto de una falta de institucionalidad, a mi parecer,
Eso.
que falla en ver este ecosistema como una unidad interdependiente, con variables que dependen entre sí, ¿no? Lo que estamos conversando. Entonces, el agua lo ve la Dirección General de Aguas. La turba la ve el Ministerio de Minería, el musgo pompón lo ve el Ministerio de Agricultura. Entonces, ninguno de los tres es capaz de tener una mirada sistémica sobre qué es lo que va a pasar o qué es lo que o cómo funciona una turbera, porque están viendo y velando por los intereses propios
Sectorial.
de una perspectiva de vida, ¿no? La minería está mirando los minerales, la agricultura está mirando cómo cosechamos. Y el agua está pensando ahí, ya, ¿cómo llevamos esta agua hasta las personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces ninguno de ellos tiene efectivamente una mirada que diga, mira, esta es una turbera y provee tres servicios ecosistémicos centrales. Cuidemos los tres o nos quedamos sin ninguno.
Exacto.
Ya, pues
Exacto.
lo peor es que más encima no lo ven solo como tres ecosistemas separados, o tres elementos separados, sino que además lo ven como recursos, o sea, forma de ganar plata. Entonces,
Claro.
ahora, a propósito de ganar plata, estamos viendo las inundaciones de la zona central y nos acordamos de las cuencas que las tienen totalmente maltrechas. Y en esa cuenca también hay
Humedales.
turbera o se podría algo parecido que son las vegas en las cordilleras o todo lo que es el suelo que cumple una función parecida también, capas de suelo, de bosque, y que se ha ido deteriorando y si el agua va rápidamente a los ríos y se lo lleva todo. Entonces,
Exacto,
ahí
cierto.
tiene un buen ejemplo, además.
Es que ahí,
Oye,
permíteme,
absolutamente.
Pedro, porque ahí Roy hacía referencia a dos conceptos muy importantes, y dado que nos quedan un par de minutos, que también para ir familiarizando a los auditores con las implicancias de estos conceptos, porque mucho en Chile se habla de mitigación, que era lo que nos explicaba Roy, cómo al final la turbera, a través de sus servicios ecosistémicos, permite que al final emitamos menos carbono como país, digamos, entre comillas. Pero también el otro concepto que ha estado muy ajeno al debate es el tema de la adaptación al cambio climático. Es cómo conservamos o mantenemos o restauramos determinados ecosistemas para que los efectos del cambio climático no sean tan severos. Y hoy día estamos viendo los efectos, lamentablemente uno no se quiere colgar de la desgracia que está pasando más al norte del país para hablar de estos temas, pero lamentablemente ahí hay ejemplos claros, como tú dices, Peter, de cómo hemos ido habitando el territorio. Hoy día estamos discutiendo el tema de los megaloteos, que es que los dueños de los loteos definan dónde se va a instalar un verdadero pueblo, sin mirar necesariamente quizás este tipo de situaciones. Entonces, quizás Roy, si nos puedes ayudar también a transmitir que mantener las turberas, mantener estos humedales sanos, saludables, también es una buena herramienta para precaver posibles, digamos, comillas, como le llaman siempre, desastres naturales que no son tales, sino que son manifestaciones propias de los ciclos de la naturaleza.
Claro, bueno, absolutamente. Mira, yo normalmente en las clases explico que la adaptación al cambio climático es una mirada a futuro, digamos, cómo nos vamos a comportar para que todos estos cambios que se vienen, bueno, sean los menos posibles y nos afecten los menos posibles, ya los que ya sabemos que vienen, que sea lo más fácil. Y la mitigación es todo lo que ya hicimos, es todo lo que ya está, ya, o sea, ya hay que arreglar algo y veamos cómo podemos mitigar aquello que ya está hecho. Entonces es como una mirada al pasado, ¿no? Y entonces al final lo que se ve es que en Chile estamos mucho más preocupados de la mitigación que de la adaptación, ¿ya? Y en eso, y tiene sentido en los jóvenes que somos, en esta conciencia de la dependencia que tenemos a la arquitectura verde en donde estamos, ¿no? O sea, dependemos de los ecosistemas, dependemos de los servicios ecosistémicos, si se va toda esta biota que nos sostiene, no hay ni sociedad ni economía que pueda sobrevivir, y esto ya lo dice la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que al final debemos que invertir en adaptación, y invertir en adaptación significa transición justa. Significan los problemas más difíciles de todos. O sea, significa cómo nos vamos a comportar de aquí en adelante. O sea, vamos a seguir haciendo minería, vamos a seguir haciendo business as usual, como se dice ahí en el mundo financiero, ¿no? Vamos a seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo y esperando que un negocio vaya a resolver los problemas que tiene el mundo. ¿O realmente vamos a hacer el cambio de hábito del cual dependemos básicamente para que nuestro hábitat y los habitantes tengan hábitos que sean concordantes con la vida, finalmente, ¿no? Porque finalmente parece que nosotros nos sentamos a ver una película donde la naturaleza se está destruyendo y nosotros estamos ahí comiendo cabrita. Pero al final es una cuestión que nos está pasando a nosotros. Si las cuentas ya le está pasando. Había una columna de Matamala hace un tiempo que decía a los negacionistas del cambio climático, decía, mira, ya hay 500.000 personas en Chile viviendo a partir de camiones aljibe. O sea, eso ya es una realidad, el cambio climático ya es una realidad para algunas personas en Chile, ¿ya? Y hay desplazamientos ya de personas en lugares que antes eran refugios de vida, como en la laguna de Apuleo, que ya estaba leyendo que volvió el agua, y bueno, claro, las personas no estaban, ya se estaban yendo, tuvieron que irse de ese lugar, ¿no? Que no. Entonces, esta cuestión me parece que al final la adaptación va a ser lo más lento que tenemos. Ojalá alcancemos a mitigar efectivamente todo lo que hemos destruido, pero en la adaptación es donde yo pienso que van a estar verdaderamente los cambios de hábito que nos van a hacer avanzar como sociedad a una cuestión mucho más amistosa, más gentil con la naturaleza y con nosotros mismos.
Se nos acaban los minutos, dijo. Roy, tú estás en una comisión asesora ahí de la
Eso.
comisión mixta que está viendo este tema en la ley de Pompón, dijeron, en la comisión mixta del Congreso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Hay receptividad por parte de los políticos en lo que dicen ustedes los científicos?
Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Los políticos tienen una idea preconcebida la mayoría de las veces. Yo creo que esta vez es un poco distinto porque también tenemos una ministra que tiene más conciencia de lo que significa lo que dice, ¿no? Entonces, a partir de eso también se crea esta mesa técnica en donde el ministerio mismo convoca para poder ir zanjando algunos temas en donde por lo menos la voz de la ciencia sí tenga una sola opinión, ¿verdad? Bueno, recién empezamos, llevamos una sola jornada de trabajo y todavía falta todo por definir, pero son conceptos que están en el meollo del asunto. Por ejemplo, ¿qué es sustentable, no? Si que aparezcan cuatro brotes, ¿es sustentable o necesitas tener los 15 centímetros de hebra de pompón de vuelta para poder recién decir, bien, ahora se recuperó la turbera? Porque ahí es donde uno puede empezar a meter digamos, hartos parches que no realmente se corresponden con la realidad, ¿no? Porque uno podría decir, ya, mira, aquí que hay brotes verdes, así que de aquí a un 80 años a lo mejor se recupera, dejémoslo aquí, éxito, check. La idea es que se genere a partir de la mesa técnica una normativa en donde todos quedemos conformes, digamos, los investigadores que estamos convocados, que somos cinco, de distintos lugares del país, y que tienen mucha experiencia también, que han hecho los experimentos de regeneración de turberas en Aysén, en Magallanes, y en ese sentido, entonces, confío en que desde ahí va a salir una voz potente y que logre zanjar, o por lo menos entregar insumos para que los legisladores tomen decisiones en base a cuestiones que son de verdad y no a mucho mito que anda dando vuelta.
De los miros. Sí, pues está lleno de miros. Bueno, y ahí está el tema de si hay suficiente información por Roy. En el seminario fue una de esas las conclusiones que no había información en realidad, especialmente en terreno, y no hay financiamiento para eso tampoco. ¿Cómo es eso?
Esa es la cuestión, porque al final no hay inversión para saber nada y al mismo tiempo se estimula una actividad que va a ejercer un efecto desconocido.
Y sin fiscalización,
Entonces,
me decía.
y sin capacidades de ver qué es lo que, de supervisar qué es lo que está sucediendo. Entonces, bien, es como que no tiene mucha forma eso todavía, ¿no? Entonces se cae solo. Y en ese contexto es donde hay esta posibilidad de invocar el principio precautorio, ¿no? Que es el que yo más invoco cuando entramos en estas conversaciones donde digo, bueno, si no hay información y no podemos saber, entonces principio precautorio, ¿no? Si tampoco vamos a meter plata para investigar y para conocer lo que se le va a solicitar a los pomponeros es que hagan una declaración solamente con un plan de cosecha débil en concreto. Entonces no tenemos mucha posibilidad de hacer algo que vaya a ser regenerativo y todo esto que decimos que es sostenible en realidad no tiene mucho de sostenible. Además que ahí aparece otro tema, porque la sostenibilidad ahora no está definida de la misma manera que antes, ¿no? Porque sostenibilidad, entonces, ahora tiene una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social y una sostenibilidad medioambiental. Y se ve que en la normativa están ocupando sostenibilidad como la sola regeneración del musgo. O sea, si el musgo se regenera, entonces es sostenible. Entonces, esto no tampoco calza, ¿viste? Entonces, hay varias cosas que quedan sueltas y que esta comisión tampoco va a poder resolver, como la parte social, la transición justa y toda esta parte, no, eso va a quedar pendiente.
Justamente, bueno, ahí
Va a haber
sí, hay
debate.
hartas incógnitas en realidad, hay para rato, vamos a ver qué va a pasar. Es de esperar que la ley esa salga más o menos buena. Hay hartas aprehensiones en todo caso. Bueno, Roy, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si más adelante conversamos de nuevo cuando esté más avanzado este tema ahí en el
Eso
Congreso, ¿eh? Oye,
te
muchas
iba a decir,
gracias.
sí.
Y seguiremos conversando. Un
Muy bien, pues
abrazo.
nada, muchas gracias, Peter. Gracias, Irwin. Que esté muy bien.
Chau.